Pues ya casi está todo listo, Leila, para la presentación de la reforma tributaria estructural.
Así es, Darío, se espera que en horas de la mañana, por confirmarse la hora, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radique finalmente el tan esperado, tan anunciado proyecto de reforma tributaria que trae, ¿cómo fue que dijimos, Carlos? Cascada
de impuestos.
¿Cómo van a quedar cascados con tanto impuesto? Así es.
La expresión famosa de la cascada de impuestos que nos mencionaba ayer Darío. Sí, no sabemos todos los detalles de ese proyecto de reforma. Está previsto que después de que sea presentado, el ministro de Hacienda concederá una rueda de prensa. Algo se ha conocido de lo que contiene esta iniciativa. Y sobre esa base consultamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, la opinión de un especialista. Explica de manera muy clara, muy didáctica, estos temas de impuestos. El doctor Horacio Ayala es director de la DIAN. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está usted, doctor Ayala?
Bien, muchas gracias.
¿Está preocupado con este proyecto de reforma tributaria? ¿Qué le diría usted a los ciudadanos?
Pues más que preocupado, un poco confundido, porque infortunadamente se han lanzado algunas informaciones puntuales, pero como que no existe una línea que uno pueda más o menos predecir de lo que va a ser la reforma. Todos sabemos que es una reforma que está dirigida más a conseguir recursos que a solucionar los problemas que existen en ese aspecto en el país. Pues un estatuto completamente confuso, completamente voluminoso, farragoso, que nadie entiende, y esperábamos que ahí hubiera alguna corrección en ese caso, pero todo parece indicar que no va a ser así.
Uno de los, doctora Ayala, muy buenos días.
Buenos días, Leila.
Quería preguntarle, ya se empieza a ver ese ambiente político, usted sabe, llega al Congreso y ya algunas fuerzas políticas han dicho que no, que el IVA no, que la reforma pues no es conveniente en este momento. Realmente, para que lo entiendan los oyentes, los colombianos, esta reforma, ¿hay opción, hay alternativa de que no salga? Mejor dicho, ¿cuál es la capacidad que tiene, cuál es el espacio de movilidad que tiene el gobierno con esta iniciativa?
Pues pareciera que el gobierno tiene suficiente votación en el Congreso como para pasar la reforma. Sin embargo, sabemos que particularmente en temas como el IVA siempre hay mucho debate, porque afecta a la gran mayoría de la población, o a toda la población básicamente, que tiene capacidad de comprar cualquier cosa. Pero como infortunadamente los temas políticos intervienen tanto, pues uno no sabe si lo que se dicen voces de parlamentarios que están hablando de la protección de las clases menos favorecidas y que no van a permitir impuestos a las pensiones, etcétera, uno no sabe si están en campaña o es que realmente están pensando en frenar esas iniciativas.
Doctora Ayala, entre lo que ha trascendido de información de la reforma está un llamado monotributo que seguramente nos interesa a todos los colombianos y en especial a nuestros oyentes, pero quisiera que usted nos explicara en qué consiste.
Sí, pues ustedes saben que existe el impuesto sobre la renta, que se paga sobre las utilidades que gana una persona o una sociedad, y existe el IVA, que es el impuesto que grava las ventas de bienes o las compras de bienes de toda naturaleza. Entonces, lo que hay en muchos países, y es lo que se trata de implantar aquí, un impuesto que para los pequeños comerciantes, para las personas que tienen pequeños negocios, reúna los dos. Es decir, que no tengan que hacer todos los trámites relacionados con una declaración de renta y unas declaraciones periódicas de IVA, sino que paguen una cuota mensual de acuerdo con sus posibilidades, que reúna los dos. Que quiere decir que pues se facilita mucho para los contribuyentes realmente la los trámites, facilita mucho los trámites de pagar ese tributo de esa manera, uniendo los dos en uno y que no tenga que hacer tanto papeleo, ¿no?
Sí, doctor Ayala, por otro lado está el tema del IVA, la discusión que hay sobre el IVA a productos de la canasta familiar. Cuando el gobierno dice no habrá IVA a productos de la canasta familiar y le responden, no, el 60% de los productos de la canasta familiar ya tienen IVA. ¿Cuál es la confusión ahí?
La verdad es que en esos aspectos, la canasta familiar, pues diríamos que no tiene IVA. Y si tomamos en cuenta lo que son los productos del agro, los productos en su estado natural, todo lo que son legumbres, todo lo que son frutas, etcétera, hoy por hoy no tienen IVA, pero de resto los demás todos tienen IVA. Por ejemplo, aquellos que tienen algún proceso como pan, harinas y ese tipo de cosas, o pues todo lo que son los elementos de vestir, zapatos, etcétera, etcétera. Entonces, como todos estos también forman parte de la canasta familiar, pues se sabe que gran parte de estos productos ya tienen.
Doctora Ayala, se dice que con esta reforma de alguna manera se compensará la caída en los ingresos que ha tenido el país. ¿Usted cree que, pues sin conocer obviamente todavía todos los detalles, pero usted que ha estado tan metido en temas tributarios, lo vi por ahí muy juicioso en un foro la semana pasada sobre el tema de reforma, ¿usted cree que será suficiente para compensar, por lo menos en buena parte?
Pues yo pienso que es posible, pero siempre y cuando exista la voluntad política de corregir una serie de defectos muy grandes que hay y que todos sabemos que vienen persistiendo e incrementándose, que son los beneficios especiales. Hay una cantidad de beneficios de toda índole para determinadas contribuyentes o determinadas líneas de negocios. Y hay otros que, por el contrario, están pagando unas tarifas muy altas. Entonces yo pienso que se podría nivelar sobre la base de que tomen la decisión, pero en serio, de acabar con todos esos huecos. Porque es que hay un aspecto muy, muy importante que todo el mundo lo sabe, pero que nunca se le mete el diente por los intereses que existen. Y es que hay contribuyentes que pagan unas tarifas muy altas y otros que no pagan nada, porque a la hora de la verdad en el Congreso siempre se toman decisiones en favor de unos grupos de contribuyentes o de personas. Entonces hoy por hoy oímos que nos dicen que hay unas agencias internacionales que afirman que la tasa de tributación en Colombia es una de las más altas del mundo, etcétera, pero por otra parte la presión tributaria es una de las más bajas de Latinoamérica. Es decir, hay una contradicción entre las cifras macroeconómicas y las cifras nominales. Eso es porque hay unos contribuyentes que pagan mucho y otros que no pagan nada o pagan mucho menos de lo que deberían pagar. Ese es el...
Sí.
Los gritos son de mi nieta.
Se ha mencionado, doctor Ayala, también el tope mínimo o el tope, el nivel a partir del cual será necesario declarar renta, que se bajaría de lo que hay ahora y se llevaría, creo que, al 1.600.000 de ingresos mensuales, algo así.
Sí, una de las recomendaciones de la Comisión de Expertos y los organismos internacionales es que se baje un poco el tope a partir del cual se paga impuesto y se declara en Colombia, porque es demasiado amplio. Es decir, aquí básicamente no se paga impuesto de renta antes de unas rentas más o menos de unos 3 millones y medio de pesos mensuales. Entonces lo que se está pidiendo es que, lo que está pensando, pues lo que han dicho, que se baje un poco ese nivel, porque además del tope mínimo, que es bastante elevado, existen unas exenciones importantes.
¿Y será bueno eso o bajar ese top?
Pues es razonable sobre la base de que hay siempre lo que se llama un mínimo vital que se debe dejar a los contribuyentes. Es decir, a un contribuyente no se le debe grabar desde el primer peso porque hay que partir de la base de que necesita con qué vivir. Entonces hay que pensar en eso, que es lo que se denomina genéricamente el mínimo vital. Lo que hay son algunas exageraciones. Por decir algo, si se graban solamente a partir de 3,5 millones de pesos, pero además de eso, inclusive hay unas exenciones, unos beneficios, etcétera, eso se sube bastante y se llega al punto de que una persona que gane 5 millones de pesos mensuales no pague impuesto. Y pareciera que, pues, en una sociedad organizada donde debe haber solidaridad, debe pagar algo, no estar totalmente fuera del sistema. Entonces, en esa dirección me parece que es aconsejable, pero hay que tomarlo con mucho cuidado porque hay familias numerosas, hay otra serie de elementos que es necesario ponderar antes de tomar una decisión de esa índole.
Sí, y además porque también decía un dirigente gremial, pues entonces la gente como mínimo tendrá que pagar 100,000 pesos por elaborar su declaración de renta a un contador. Pues sí, más trabajo, más ingreso para los contadores, pero es un egreso adicional para una persona que tiene un salario generalmente integral de ese nivel, 1,5 millones de pesos.
Sí, en este momento la verdad es que se han facilitado mucho las cosas, porque si una persona se mete a la página de la DIAN y puede llenar el formulario con mucha facilidad. Hay dificultades porque infortunadamente hay una costumbre arraigada que consiste en que las normas son excesivamente técnicas, parece que fueran preparadas redactadas únicamente para asesores y para abogados. No hay instrucciones claras, pero si hubiera un poquito más de instrucciones, por ejemplo, que le digan a una persona qué es patrimonio. Entonces ahí aparece la palabra patrimonio y renta, deducción y extinción y ese tipo de cosas, y si no ha habido un programa para que inclusive desde el colegio a los niños les enseñen las bases elementales de la tributación. Por eso es que tienen que acudir a profesionales que los apoyen. Pero la verdad es que una persona que tiene su salario simplemente, pues empezando porque si no llega a determinado límite, no está obligado a declarar, basta con un certificado de ingresos y retenciones. Si pasa de ahí, probablemente sí, le cuesta trabajo llenar el formulario, pero de todas maneras no, es que no ha habido como una campaña.
Uy, para sí, pues,
enseñarle a la gente esas cosas elementales.
Eso, uno ha dicho, una página de la DIAN lo muerde a uno, y si llega, mejor dicho, a una oficina de la DIAN, pues también, y los códigos y las firmas digitales, en fin, todo lo demás, ahí es donde uno pega el grito y ayuda y dice, gracias, contador mío. Leila.
Sí, pero todos no tenemos la posibilidad de contador. Entonces, imagínese, doctora Ayala, cuando amplíen la base y sea la declaración de renta a partir de un tupe más bajo que lo que hoy vemos. Doctora Ayala, ¿por qué será que cada vez que vemos una reforma tributaria nos queda como un sinsabor, como un aburrimiento de que al final del día los que terminan pagando los impuestos son los trabajadores, la clase media? ¿Pues será que nos ocurrirá lo mismo esta vez?
Pues esperemos que no, pero precisamente ese ha sido uno de los temas sobre los cuales yo he insistido más en mis columnas y en mis conferencias. Y es que aquí siempre se viene diciendo por los expertos que en Colombia es uno de los países donde las personas naturales pagan menos impuestos, que nos comparan con los países de la OECD, y entonces dicen, en la OECD el 74% del impuesto de renta lo pagan las personas naturales y el resto de las sociedades. En Colombia por allá el 15% si acaso lo pagan las personas naturales. Pero entonces el remedio que buscan es apuntarle a los trabajadores, a las rentas de trabajo. Entonces empiezan a buscar cómo hacer que las rentas de trabajo paguen más impuestos, pero se les olvida que las personas naturales también son aquellas que ganan rentas de capital.
Claro.
Entonces no le apuntan realmente a esas rentas, sino se pretende hacer que los trabajadores paguen más impuestos. Y mire, hay unas cifras que son, pero determinantes. De 100 en Colombia, el 50% de los asalariados gana menos de un salario mínimo, no tiene capacidad para pagar impuestos. Y si el 85% gana hasta dos salarios mínimos, pues no existe capacidad económica para pagar impuestos por parte de los asalariados. Son muy pocos los que la tienen.
Sí, señor.
Entonces hay que buscar en otros sitios, como por ejemplo el gravamen a los dividendos, el gravamen a las rentas de capital de otra naturaleza, intereses, arrendamientos, etcétera. Hay que buscar por ahí para aumentar la tributación de las personas naturales, no solamente a través de los asalariados.
Sí, doctora Ayala, ¿hay recomendaciones ya finalmente de sectores políticos que le dicen al gobierno no presente la reforma tributaria ahora, el momento político no es el apropiado? ¿Usted considera si o no debe presentarla de todas maneras o aplazarla?
Pues a mí me parece que es inoportuna, pero lo que se dice a través de todas las cifras macroeconómicas de los bancos de pensamiento como ANIF, Desarrollo, etcétera, que es indispensable porque el hueco fiscal es muy grande.
Bueno.
Y las calificadoras, ¿no, doctora Ayala? Que dijeron este segundo semestre estaban pendientes del tema de paz y el tema tributario.
Exacto. Es que fue infortunado que coincidiera. Yo pienso que en ese tema no se ha manejado bien en estos gobiernos. Pues infortunadamente ha habido probablemente buena voluntad, pero no planeación. ¿Por qué? Porque es que veamos que hemos tenido reforma en el año 2010, en el año 2012, en el año 2014 y ahora en el año 2016. Entonces tenemos una reforma cada 2 años. Pero la reforma del 2010 fue infortunada porque, digamos, fue afortunada en cuanto yo creo que se tomaron medidas para aumentar el empleo, pero se abrieron unas brechas también mediante unas normas que teóricamente pueden resultar muy bonitas, pero yo siempre he sostenido que no es posible incrementar el empleo a través de decreto. Eso no funciona. Entonces se han tocado muchos temas, pero a la hora de la verdad no se ha hecho una reforma integral, una reforma estructural, una reforma que recoja todas las necesidades. Claro, tengo que advertir, y en esto tenemos que ser sinceros, que este gobierno recibió una herencia muy mala en ese sentido. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior creó una serie de beneficios que, entre otras cosas, los otorgaron de manera discrecional, a dedo, como los contratos de estabilidad jurídica, como unas exenciones con una umbral de 45 años, como una cantidad de zonas francas con tarifa de menos de la mitad de lo que pagan los demás. Y eso, de alguna manera, corrigió algunas de esas cosas. Pero de todas maneras, si hubieran hecho una reforma realmente grande, importante, en el 2012, una reforma integral, creo que no estaríamos pasando por estas situaciones ahora.
Doctor Horacio Ayala, muchas gracias por haber estado con nosotros. Comentaremos entonces, después, cuando se conozca ya el texto del proyecto.
Claro que sí.
Comentaremos algunos.
Tenemos que ya hablar sobre los...
Con nieta y todo.
Saludos a la
fondo.
Nieta.
Sí. Bueno, Darío, bueno, Freida.
Mucho gusto oírlos.
Lo mismo, gracias. Lo mismo, como siempre.
Hasta luego, hasta pronto. Gracias.